Lucas capítulo 15. Quiero compartir con ustedes uno de los pasajes de los cuales usted puede predicar tranquilamente medio año sin tocar el mismo tema. El libro de Lucas capítulo 5 del verso 11 en adelante, podríamos decir hasta el 32, del 11 al 32, nos habla una parábola de nuestro Señor, una palabra preciosa, una parábola acerca del hijo pródigo. Y quiero hablar acerca de la compasión de Dios. Miraba sobre todas las cosas que usted puede recibir y aprender de este pasaje del libro de Lucas, y es maravilloso. En Lucas capítulo 15, del verso al 11 al 32, nos cuenta la historia del hijo pródigo. Y si nosotros estuviéramos tomando nota de todo lo que podríamos hablar, quiero darle una idea para que usted vea la riqueza de la palabra del Señor. Usted podría hablar de la parábola del hijo pródigo y encontrar una enseñanza acerca de la ira. Usted podría encontrar acerca de las vestiduras espirituales. Usted podría encontrar acerca de la conversión. Podríamos hablar acerca de la familia. Podríamos hablar de los hermanos. Podríamos hablar de la conducta infantil de un hijo inmaduro. Podríamos hablar acerca del perdón. Podríamos hablar acerca de la glotonería. Podríamos hablar acerca de la gracia. Podríamos hablar acerca del amor. Podríamos hablar acerca de la misericordia. Podríamos hablar de lo sucio que es el mundo. Podríamos hablar acerca de la culpa. Podríamos hablar acerca de la felicidad. Podríamos hablar acerca del gozo. Podríamos hablar del dinero. Podríamos hablar del mal uso del dinero. Podríamos hablar de la herencia mal usada. Podríamos hablar de la herencia bien cuidada. Podríamos hablar de la pobreza. Podríamos hablar del arrepentimiento. Podríamos hablar de la inmoralidad sexual. Podríamos hablar acerca del pecado, acerca del sufrimiento, acerca del trabajo mal pagado. Podríamos hablar medio año de todos estos versículos. Por eso quisiera que el Señor me dé palabra para poder hablar claramente de uno de tantos temas. Y voy a hablarle de la compasión de Dios enfocada en la conducta del hermano. Y hermanos, si me acompañan a la lectura del día de hoy, el libro de Lucas capítulo 15, verso 11, dice la palabra del Señor. También dijo un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y bueno. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 116, verso 5, clemente es Jehová y justo, misericordioso nuestro Dios. Clemente, justo y misericordioso. Ese es el carácter de Dios, un parte del carácter de Dios. Justo, clemente y misericordioso. Dice la Escritura en esta historia que acabamos de leer, que es una parábola de nuestro Señor Jesús, que había un padre que tenía dos hijos. Y este padre representa a nuestro Padre Celestial, y sus dos hijos representan a dos hombres escogidos de entre medio del pueblo, uno obediente y sujeto y uno desobediente. Lo que podría suceder tomando de cualquiera de nuestras congregaciones dos personas. Y la Escritura nos cuenta de que uno de ellos tomó su herencia y se fue y la malgastó. Y dice que la malgastó de una manera muy fea, porque menciona hasta rameras. Es decir, el hombre se fue y se apartó de una manera bien baja. En cambio, el otro ni siquiera tomó un cabrito, ni siquiera tomó parte de esa herencia para beneficio personal, sino que fue fiel. Y representa a aquel hombre y a aquella mujer de Dios que, trabajando en la obra de Dios, no se aprovecha ni un céntimo de su posición. No aprovecha su condición dentro de la obra de Dios para sacar provecho personal. Los dos extremos. Uno disipador y el otro sumamente buen administrador. Y la Escritura nos muestra de que este Padre Celestial es misericordioso para con los dos. Este Padre Celestial es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Este Padre Celestial que nosotros vemos es compasivo por naturaleza. Dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 13. La Escritura menciona y dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo. Entonces no solamente es justo, sino que él ve la diferencia entre aquel que le sirve fielmente y aquel que anda disipando, pero su misericordia es tan grande que se duele de castigarlo. Se duele de venir sobre ese hijo y hacer algo que le duele a él mismo más que aquel que tiene que corregir. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que dice la Escritura en el Salmo 103, verso 13: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él conoce la condición de ambos, y él se compadece por nuestra condición, pero dice que él conoce la condición también de aquel que le teme. Entonces él ve claramente las posiciones de los dos. Y yo quiero que en esta tarde usted también ponga en su posición, en su corazón, que quizás usted ha escuchado hablar de la compasión de Dios para con aquel que está descarriado, que está apartado, pero yo quiero hablarle hoy de aquel que se quedó en la casa. Quiero hablarle de aquel del cual poco se habla y poco se sabe, porque solamente dice que estaba trabajando en el campo. La Biblia habla de que el campo, y menciona el campo de la cosecha, el campo de trabajo, como el campo, como la obra de Dios. Y quizá usted es uno de esos. Y yo estoy seguro que en esta noche cada uno de ustedes que están aquí son ese hijo que se quedó en la casa. No voy a hablarle de aquel que se fue de la casa, quiero hablarle del que se quedó en la casa. ¿Cómo la misericordia de Dios se ve sobre ese que está en la casa? Pero el que está en la casa a veces no lo nota. Está acostumbrado a la protección, está acostumbrado al amor, está acostumbrado a la provisión. Está acostumbrado a tener una puerta abierta y poder entrar delante de su padre. Está acostumbrado a que nunca falta alimento, pero no es pretencioso. Dice, lo que tú me des está bien. Dice, nunca te he pedido ni un cabrito. Y sabe que aquel que ama a Dios muchas veces es el que menos le pide. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo pensaba que cuando uno se convertía y servía al Señor, tenía que orar siempre pidiendo por los demás y que era egoísmo pedir algo que uno necesitaba. Entonces jamás oraba por mí. Hasta que un día mi pastor me enseñó, me dice, no, tienes que orar por tus necesidades también. Pero ¿sabe una cosa? Cuando una persona sirve al Señor de todo su corazón, muchas veces hasta se olvida de sí mismo. Porque hay una vida consagrada, una vida entregada. Está trabajando tanto para las cosas del Señor, para las cosas de su Padre. Está tan interesado en aquellas cosas que son importantes para su Padre, que muchas veces se olvida de las que son importantes para él mismo. Y yo quiero pedirle esta noche que usted se identifique con ese joven. Ese joven que estando en casa no era reconocido y probablemente pensaba que no era tomado en cuenta, porque siempre veía a su padre mirando y buscando a aquel que estaba perdido. Y a muchos cristianos les pasa que no pueden ver la compasión de Dios porque ven como un Dios enfocado solo en los hijos malos, solo en los hijos que andan torcidos en la vida. Y a veces en las familias lo escucho también, que hay hijos que dicen a sus padres, papá, ¿por qué siempre estás atendiendo a mi hermana o a mi hermano rebelde y pareciera que no me atiendes a mí? Y puedo decirle que muchos padres responden como este padre, diciéndole, tú no me das problemas, estoy atendiendo a tu hermano o a tu hermana porque él es el que está perdido. Tú estás bien, todo lo que tú quieras está en tu mano. Y muchas veces, a veces los padres tienen dificultades para hacerle entender esto a sus hijos que están portándose bien. La clemencia de un padre, el amor de un padre, la cobertura de un padre, la misericordia de un padre, a veces no es tenida en comprensión por aquellos hijos que andan bien. Cuando los hijos de Dios caminan en la voluntad del Señor, muchas veces hasta sienten de que Dios no los atiende. Y este joven declara aparentemente que se siente que Dios no lo atiende, que su padre no lo atiende. Por el verso 30 dice, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y quiero que usted destaque esto importante. El padre le dice, todas mis cosas son tuyas. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Qué es lo que le pidió el hijo que se fue? Dame la mitad que me corresponde. Y uno se lleva su mitad, la otra mitad que queda es un entero. Le pertenece al que queda. Y es interesante porque devuelve su condición de hijo porque él se había apartado. Le devuelve su condición de hijo. Le devuelve su posición de autoridad porque dice que lo hace vestir como hijo y le pone anillo de hijo. Pero fíjese que sí hubo una pérdida. No le restituyó lo financiero. Pero el que había quedado en casa no podía apreciar todo lo que tenía. Y sabe una cosa, muchas veces los que están en casa no se dan cuenta de todo lo que tienen. No se dan cuenta de la autoridad que tienen, no se dan cuenta de los bienes espirituales que Dios les ha dado. ¿Sabe cuándo una persona se da cuenta? Cuando los pierde. Es como cuando uno tiene un pariente que amas mucho. ¿Sabe cuándo la gente se da cuenta cuánto lo amaba? Cuando lo pierde. Cuando lo pierdes empiezas a recordar todo lo que valía y lo que significaba, pero ya es tarde. Y el hijo pródigo vino a aprender cuánto valía todo lo que disipó cuando ya no lo tenía. Pero el problema es del que está en casa, que lo tiene todo, no lo nota. Y por esa razón muchas veces vemos a hombres y mujeres de Dios que están sirviendo al Señor, que se entregan al pecado y se apartan de las cosas del Señor porque no valoran lo que tienen. No valoran la posición de autoridad, no valoran la posición que Dios les ha dado. Piensan que tienen el derecho a malgastarlo. Piensan que tienen el derecho a dilapidar. Porque la compasión de Dios que ellos conocen, saben que Dios les va a perdonar. Pero déjeme decirle que Dios nunca va a sacarte de tu condición de hijo. Pero en la posición de autoridad probablemente te va a ser restituida en amor, pero no todo lo que Dios quería darte. Las bendiciones se pierden. Dios muestra su amor y su compasión. El libro de Nehemías dice, en el verso 17 del capítulo 9, dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner el caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Este es el secreto que nosotros podemos ver aquí con el hombre esperando a su hijo. Nunca lo abandonó. Lo dejó ir, pero nunca lo abandonó. Pero tampoco abandonó al que estaba en casa. Pero el que estaba en casa no lo podía ver. A veces la gente se acostumbra a ir a la iglesia domingo, jueves o miércoles y domingo, y se le hace una costumbre estar en la casa del Señor, y está tan acostumbrado a habitar bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que se le hace común y se olvida que está bajo protección. No se acuerda. Y muchos cristianos empiezan a sentir que Dios no me cuida, Dios no me ama, Dios no me protege. Y el Señor te dice en esta hora: todo lo que tengo es tuyo. Toda mi herencia es tuya. Estás en mi casa. Puedes entrar por mis puertas, comes a mi mesa, tienes mi anillo, y todo lo que tengo es tuyo. Sí, es verdad, yo vivo velando por el que está perdido, vivo velando por el que está apartado, pero no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti, te dice el Señor. Hermanos, es muy triste, pero a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos que tenemos un sumo sacerdote que conoce todas nuestras debilidades. Y tristemente he visto muchos cristianos no venir a ese sumo sacerdote cuando están en debilidades y poco a poco transformarse en hijos pródigos. ¿Y sabe una cosa? Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades. Tú eres un hijo que estás en casa sirviendo a un padre que te ama, todo lo que tienes es tuyo, pero tienes también un enemigo que te quiere sacar de casa y llevarte a que gastes y malgastes todo lo que tienes y que termines comiendo con los cerdos. Eso es lo que quiere tu enemigo. Pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades y él quiere que no te apartes. Y yo quiero decirte en esta hora: Dios está interesado en que sepas que estás en su casa, que todo lo que él tiene es tuyo, y que si no le has pedido cosas es porque no has querido. Verso 29 dice: mas él respondiendo y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y en el verso 30, el Señor le dice y le reconoce, y le dice: todo lo que tengo es tuyo. Cuantas cosas tú quieras, dice la Escritura, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a dar. Entonces a veces nosotros asumimos que no tenemos derecho, que no debemos de pedir nada. Dios quiere conceder las peticiones de tu corazón. En tu condición de siervo fiel, de persona que está sirviendo al Señor, probablemente no le has pedido. Y quizás hasta de repente te pareciera que Dios le da más al que está perdido, y al que se porta mal pareciera que Dios lo bendice más. Pero sabes, no eres el primero. En el Salmo 73, si me acompañan por favor, le voy a mostrar un hombre que estaba en casa. y que lamentablemente se puso a mirar de una manera equivocada. Salmo 73, por favor. Había un hombre llamado Asaf, y dice la palabra del Señor que dijo esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Este era uno de los hijos que estaba en casa. En cuanto a mí, este hijo que estaba en casa, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, digamos de los pródigos, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres, sino no le pasan tan duro como yo. Y menciona todos los pecados, dice que tienen soberbia, que se cubren de violencia, que hacen los antojos de su corazón, verso 8, se mofan y hablan con maldad hacer violencia, hablan con altanería, y sigue mencionando. Entonces, llega a reflexionar en un momento malo y dice, he aquí estos impíos, verso 12, sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y mire la meditación de este hombre, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y escuche el verso 17, que está el secreto. El hermano del hijo pródigo se quedó afuera. Se quedó afuera. No quería entrar a la presencia de su padre. Y mientras no entraba a la presencia de su padre, pensaba cosas que no eran correctas acerca de su padre. Y en el verso 17 del Salmo 73 dice lo mismo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Sabe una cosa? Todo aquel que está lejos de la presencia del Señor y que anda disipando los bienes que Dios le dio, termina caído y termina con los cerdos. Verso 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. En el verso 21 reflexiona, como el hijo pródigo reflexiona después. Perdón, el hermano del hijo pródigo reflexiona. Y dice acá en el verso 21 del Salmo 73 que Asaf dijo lo siguiente: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Quisiera, por favor, que usted vea la compasión de Dios para aquellos que están con Él también. A veces no es tan notable porque pensamos que siempre tiene que estar ahí. Se lo voy a decir de una manera que lo va a entender. Mientras usted tiene los alimentos cada día en su casa, usted puede llegar hasta olvidarse de dar gracias por los alimentos. Porque usted se acostumbra a ver la comida en el plato. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta de la misericordia de Dios? El día que llega el horario de almorzar y su plato está vacío. Y viene el Señor y le da, así sea, un pequeño pedazo de comida. Usted dice, gracias Señor por este pequeño pedazo de comida. Pero mientras hay abundancia, las personas comen y se olvidan. Porque es como diciendo, bueno, este es un plato, sobre el plato tiene que haber comida. Pero aún en esa abundancia está la misericordia del Señor. Lo que pasa es que estás tan acostumbrado a verla que te olvidas. Asaf estaba tan acostumbrado a la misericordia de Dios que cuando se puso a mirar para afuera se dio cuenta de lo que pasaba afuera y empezó a pensar que a los otros les iba mejor. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios El hermano del hijo pródigo le pasó exactamente lo mismo. Yo quiero decirte en este día que no te pase a ti. Porque muchas veces estás trabajando y sirviendo al Señor y haciéndolo duro. Y empiezas a mirar a los que no andan bien, empiezas a mirar a los que son pródigos, empiezas a mirar a los que andan descarriados. Y de repente dices, en vano he limpiado mis manos, en vano trabajo tan duro, si parece que hay que andar mal y encima Dios después los bendice y les mata al becerro gordo. Pero ¿sabe una cosa? Las bendiciones que usted tiene son mayores que las que Dios le pueda dar a cualquier pródigo que venga de regreso. Porque al pródigo que regresa le puede dar vestidura, le puede dar anillo. Pero hay ciertas cosas que probablemente no se las regrese. No porque les quiera restringir porque sea malo, sino simplemente porque es la condición en la cual han quedado después de haber quemado la herencia. Pero aún así es un buen momento y un buen lugar cuando uno está de vuelta en la casa del Señor. Pero aquellos que estamos en la casa del Señor, que Dios nos ha guardado y que nos hemos mantenido fieles trabajando, quiero decirles, por favor, no terminen como Asaf, ni como el hermano del hijo pródigo quejándose. Comiencen a mirar cuántas cosas el Señor les ha dado. Comiencen a mirar cuán libre acceso tienen. Miren cuánta paz tenía el padre con el hijo que no había sido pródigo. Miren la paz que tenían el hijo que no había sido pródigo con su padre. Mire qué bonita relación. Usted y yo tenemos esa relación. Tenemos ese libre acceso. Tenemos el privilegio de trabajar en su campo. Todo eso es tuyo. Mira la compasión de Dios, no tan solo con aquellos que están perdidos. Dice la Escritura, con esto quiero terminar, que al hijo pródigo le devolvió, le restituyó, le honró. Y si aquí hoy hubiera alguno de ustedes que se sienten como un pródigo que volvió, no se sientan tristes porque quizás algunas cosas se perdieron. Siéntanse gozosos porque lo más importante lo recuperaron. Recuperaron su condición de hijo de Dios, su condición de estar en la presencia de Dios. Recuperaron su anillo de autoridad, recuperaron su vestidura limpia y recuperaron el morar en la casa de Dios. Y eso no es poca cosa. Pero aquellos que nunca jamás se han apartado y han servido al Señor constantemente, déjenme decirle, el diablo quiere robarle eso. ¿Sabe que tenemos un Dios compasivo que restituye al que cae? Pero si Él puede, aunque sea, robarte algo, te lo va a robar. Y lo que Él pueda robarte, te lo va a robar. Porque dice la Biblia que el diablo vino a robar, a destruir. Y yo quiero que en esta tarde usted guarde esto en su corazón. Dios muestra compasión para los que están en problemas serios, pero también muestra compasión para aquellos que están al lado de Él. Dios muestra compasión hacia los pecadores, pero también muestra compasión hacia sus hijos que no pecan. Vemos un Dios que tiene compasión por naturaleza, porque Él es un buen padre, pero también muestra compasión para aquellos que no son sus hijos y los quiere adoptar. Nuestro Dios es compasivo, lo mires por donde lo mires. Pero quiero que en toda esa compasión, si usted quizás se ha sentido descuidado por Dios, y quizás usted dice, yo trabajo, sirvo y sirvo al Señor, y veo otros que no arrancan, veo otros que no despiertan, veo otros que encima disipan, usted no se preocupe por ellos, que Dios se va a ocupar, usted ore por ellos, y gócese, porque usted todavía, gracias al Señor y su misericordia, usted es contado entre los que no están haciendo eso. Gócese, disfrútelo, y retenga ese gozo. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a dejar que sea nuestro Señor el que ponga ese bienestar, esa tranquilidad en nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, compasivo, un Dios que miras cómo nuestro corazón a veces es engañado, como le pasó a Asaf, como le pasó al hermano del hijo pródigo. Cómo nuestro corazón a veces trata de ser engañado. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que nada nos robe el gozo. Porque mirando lo que pasa alrededor, nos olvidamos de que estamos en tu casa, que trabajamos para ti y que todo lo tuyo es nuestro. No dejes que el diablo nos robe ese gozo. Padre, y así como tú le hablaste en esta parábola al hijo que estaba en el hogar, tú me has hablado a mí y les has hablado a muchos hoy. Ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón. Que tú como Padre te gozas por aquellos hijos obedientes, pero eres misericordioso y amoroso con aquellos desobedientes que quieren volver a ti. Aquellos que estando lejos no son olvidados por ti. Y aquellos que estamos cerca, seguramente no somos olvidados por ti. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan misericordioso y tan compasivo. Tardo para la ira, y un Dios que recuerda que venimos del polvo de la tierra. Y por eso tenés misericordia, porque somos frágiles y débiles. Mas en ti todo lo podemos, porque tú nos fortaleces. Ayúdanos a vivir en tu casa, en tu presencia, a trabajar en tu campo, a recordar que aunque celebres y recibas con alegría y gozo aquel que viene después de dilapidar todo lo que tú le habías dado, también en tu corazón y en los cielos hay gozo por los pecadores que una vez arrepentidos se mantienen en tu casa como hemos hecho nosotros. Ayúdanos a mantenernos en tu casa y a nunca volver, Señor, atrás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si en esta noche el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, quizás tú has estado considerando, sintiéndote mal. Tú has estado pensando, Señor, yo te sirvo, yo te cuido tu campo, cuido tus cosas, y a veces me siento desatendido. Quiero decirte, reprende esa mentira del diablo. Tu Padre te ama, tu Padre te cuida, tu Padre valora, las puertas de su casa están abiertas a par en par para ti. Él no cierra la puerta para el pródigo, pero ciertamente tampoco las ha cerrado para ti ni para mí. Gózate. Gózate porque lo que es importante para tu Padre es importante para ti. Y si Él celebra por el hijo muerto que volvió a la vida, comparte el gozo de tu Padre y síguele sirviendo. Porque Dios te ama tanto. Dios ama tanto al perdido. Dios ama tanto al que regresa, que nos comportaríamos de una manera mala si no nos gozáramos con Él. Por eso, aunque trabajes duro, quédate tranquilo, solo gózate con tu Padre y deja que el tiempo de la venida del Señor, donde Él va a recompensar a todos aquellos y cada uno que le han servido, en aquel día te tocará a ti. En aquel día seguramente el Señor va a pagar y recompensar, y será algo mucho más que un becerro gordo. Serán las bodas del Cordero. Y ahí es el tiempo donde tu Padre va a mirarte a ti y te dirá, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. Que el diablo no te entristezca ni te robe el gozo. Más bien gózate, porque no eres el hijo caído, sino el hijo que está en pie. Y no juzgues al caído, porque si cayó, gózate porque el Padre le ha recibido de vuelta y vuelve a estar en casa contigo. Gózate. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Ponte de pie. Tu presencia es más.
Señor, tú me tocaste, no sé por qué.
Usar y disfrutar. Gracias, Señor. Gracias por todo.